Queremos saber cuáles son sus peores o mejores experiencias en el coche. Oiga, a lo mejor se ha pegado usted un viaje, qué sé yo, a Rusia en coche y ha sido maravilloso. Pues queremos también que nos lo cuente. Están abiertos los teléfonos 950-6006 y creo que tenemos la primera ya por ahí. César, buenos días.
Hola, buenas, Alberto.
Hola, César, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, muy bien. Aquí esperando las anécdotas de la gente.
Muy bien. ¿Y cuál fue su peor o mejor experiencia en el coche?
Pues no es mía esa anécdota, pero es de un amigo mío muy, muy cercano de la infancia, que hace 4 o 5 años, cuando tenía 19 años, era todo un novato en esto del coche, pues le dijo a sus padres que se iba al cine por la noche. Pero en verdad se iba con su novia en coche, hasta ahí todo normal, ¿no? ¿Quién no ha mentido alguna vez a sus padres, no? Pero es que la cosa viene después, porque con el coche no se fue a cualquier sitio. Se fueron a un monte con vistas muy bonitas, ahí
pero
con la novia.
Vamos a ver, o sea que se fueron a cogerse la manita al monte. Ajá. A mirar el paisaje y las estrellas, entiendo, a cogerse la manita solo.
Una velada romántica.
Vale, sí, vale. ¿Seguimos?
Con música incluida, eso sí.
Vale.
Ya sabes tú por dónde voy. Música que sale de la radio del coche.
Marvin Gaye, por ejemplo. Sí.
Por ejemplo, sí.
Entonces, pues eso. Una velada, una hora, dos horas, dos horitas de velada romántica. A eso de las 2 de la mañana, quisieron volver como es normal a casa, al centro de la ciudad. Y al arrancar, ¿qué pasa? Pues que no había batería.
No me puedo creer que se dejaron la luz. O sea, se dejaron el contacto puesto, no tenían el coche arrancado. No me
Exactamente. Pues aquí es donde estoy yo, porque después de eso, mi amigo desesperadamente pues nos escribió por el grupo que tenemos en busca de un héroe que le echara un cable, nunca mejor dicho. unas pinzas para arrancar el coche. ¿Y qué pasó? Pues que entre que la mayoría a esas horas estábamos durmiendo y un par que estaban despiertos, pues no tenían pinzas, pues no le quedó otra que llamar a su última opción, que era su padre.
Bueno. Bueno, podía ser peor el suegro.
Bueno, no.
La cosa es que, pues su padre, como era normal, fue a su rescate, a eso de las 2:30, 3. ¿Y qué pasó? Pues casi es como conoció a la que era por el momento su novia. Es una forma muy bonita de conocer a la novia de tu hijo. En un monte, a las 2 de la mañana,
oye,
no te digo más. Oye, no te imaginas la cena, ¿no?
Pues es una historia de estas que se cuentan luego en...
Qué maravilla. Pues sí.
Bueno, en reuniones con amigos, como os conociste, y es bonita.
Es bonita. Es bonita. Ángela, ¿su historia es también muy bonita o no es tan bonita?
No, la mía no es bonita.
No, vaya. ¿Qué pasó?
Pues pasó de que yo estaba... mi suegra era de esta hace 31 años, se sacó el carnet de conducir y no se me ocurre a mí, después de yo venir de 1000 kilómetros de viaje desde Bilbao a Sevilla, porque estábamos allí destinados, embarazada de mi hija, cumplía, y se me ocurre al día siguiente decirle a mi suegra, ¿qué tal? ¿Cómo va el coche? Nada, me he sacado, después de unos 15 o 20 exámenes que he hecho, pues ya me lo han dado. Y digo, bueno, pues vamos a ir a un centro comercial que había aquí en Sevilla antes, que se llamaba Ecobo, y desde las Candelarias, hasta el barrio, hasta el centro comercial, pues había que pasar por la autovía de Sevilla Málaga. Cuando a mí esa mujer me cruza los tres carriles y se me pone en sentido contrario, lo que a mí me entró por el cuerpo y yo le decía, Toñi, que va en sentido contrario. No, yo no, son ellos todos. Mira, yo me acuerdo perfectamente del muchacho del soldado que había en esa garita.
Ay, no.
Porque tuvimos que parar a la izquierda, que cuando estuviera sentido Málaga-Sevilla, girabas a la derecha y te metías ahí en el Politano ese. Pues desde la posición que estábamos nosotros era a la izquierda. Y pasábamos casi por la misma puerta, por el mismo de la garita del cuartel San Fernando de Sevilla. Ese echaba por la cabeza, sacaba el cuerpo como diciendo, ¿por dónde vais? Cuando yo llegué a este supermercado, llamé a mi marido por teléfono con las piernas que me temblaban y le dije, ven para acá, que si no parió ya es porque no, la niña no le he tocado.
Ay, Dios.
Oiga, Ángela y su amiga...
Al día siguiente, sí. No, mi suegra.
Ah, su suegra.
Mi suegra, que se sacó el carnet con 51 años hace 31 años.
Por favor, de verdad, qué sudor es.
Ángela, su suegra...
Al día siguiente, París.
No, claro, del susto.
Después de 1000 kilómetros, pues normal. Que me dijo el médico, lo vas a tener por el camino. Y le dije yo, me da igual. Mientras que sea de piñate ropa abajo, no me importa.
Pero, ¿y Ángela aprendió su suegra a conducir? ¿Volvió a coger mucho el coche?
No, la verdad que no, no llegó nunca a conducir como debía de conducir. La verdad que no. Yo creo que el carnet ya se lo dieron por pena, porque vamos.
No, por de tanto
presentarse el carnet.
No, por pena,
ese es, oye, ese es otro tema muy bueno del día, el del carnet de conducir. Y la de cuántas veces lo ha tenido que hacer usted para sacárselo. Sí. Yo me lo saqué a la primera.
¿O cómo te lo sacaste? Conozco gente que haciendo una rotonda y ya está vuelta al centro de exámenes.
Pues yo me lo saqué en Jerez, que dicen, hay muchos... Esto es como la selectividad, siempre dicen, bueno, depende de dónde te saques el carnet, tiene más o menos validez. No, mire usted, tiene la misma validez en todo el mundo. Y yo me lo saqué en Jerez, me lo saqué a la primera. ¿Tú tardaste mucho en sacarte?
No, yo a la primera también.
A la primera también. Que,
sí, así que... lo que pasa es que yo tuve que desacelerar un poco porque casi cometo una falta grave, exceso de velocidad, si es que no puede ser.
Bueno.
No es que me quiera ganar ahora esta fama, pero es cierto que ya desde antaño apuntaba maneras.
Madre mía.
Pero
bueno,
a la primera, todo bien.
Vamos a ver si el que corre con el coche es José Antonio. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y cuáles son sus peores o mejores experiencias en el coche?
Hombre, muy buena no es que fuera. Fue en los años que jugábamos los cadetes de fútbol, con 14, 15 años, y eso que volvíamos de un partido en uno pervestra, de aquellos que volaban por la carretera, y por una carretera secundaria. Muchas curvas, muchos cambios de rasante y la calefacción a tope. Y yo ya me mareé. Y de esta, ya con esa edad es que uno no es capaz de decir, párate que tengo que largar.
Sí.
Y justo cuando estábamos adelantando a un 205, yo ya no podía más. Se me vino una bocanada y como pude la aguanté, pero ya a la segunda abrí la ventanilla, como combinó que estábamos adelantando al 205 y le puse todo el cristal de la bocanada, que ya cuando miré para atrás... solo se veían los limpios parabrisas y medio atascados.
O sea que se le había revuelto usted un poquito la tripa. ¿Habría comido usted algo antes que le hubiese sentado mal o fueron tanta curva que...?
Tanta curva, la calefacción a tope y aquellos coches que es que corrían mucho. Y las carreteras esas secundarias, pues, según todo.
Madre mía.
Me gusta mucho eso, los coches corren mucho. No es usted el que pisa el acelerador, los coches corren mucho. Sí. Es así. Bueno, no sé si corre mucho o no, Carmen. Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿La anécdota con el coche tiene que ver con velocidad o...?
Gracias a Dios, no. Ah. He sido una conductora prudente dentro de lo que cabe. Y bueno, yo voy a contar que, bueno, mi primer año de profesora interina en Minas de Río Tinto, Huelva, yo soy manchega, y terminé allí por cosas de la vida. Y bueno, yo iba todos los fines de semana a Marbella, que el novio que tenía por entonces era de allí, dejaba a las compañeras de Minas de Río Tinto en Santa Justa para coger el tren a sus pueblos.
Y Santa Justa en Sevilla, sí.
En BlaBlaCar a Marbella, y conocí un montón de gente. Uno de los muchachos que se venía casi todos los fines de semana conmigo era profesor de Derecho en Sevilla y iba a ver a la novia, que era veterinaria, a Fuengirol. Total, que cada fin de semana me traía un animalito distinto, en una que sí periquitos, que sí conejos, perritos, de todo. La verdad que era italiano, era un encanto, y ahí toda aventura sin igual. Digo, venga, ¿qué toca este fin de semana?
O sea, un pasajero más, ¿no?
Sí. Además, bueno, llevé hasta un señor que era tenor, era cantante de ópera.
Oye.
Fantástico, bueno, cantando en el coche. Otra muchacha que era de Dos Hermanas, encantadora, que le pidieron matrimonio en el coche, bueno, fue a vender, su marido, que era guardia civil, que no sé qué, bueno, que se fue a no sé dónde, y le pidió por teléfono, y ahí todo fue muy emocionante. O sea, vivimos muchas situaciones muy divertidas.
Qué bonito. O sea, que usted es ferviente defensora del BlaBlaCar y no como tantos otros que dicen que no vale absolutamente para nada.
A ver, si optimiza, o sea, tú te ahorras un dinerillo en el viaje, siendo un poco... eso, legales, o sea, pues, es baratillo para la gente, a lo mejor, que quiere ahorrar un poco. Y oye, y tú vas acompañado, que en distancias largas, como era el caso, pues es fantástico.
Carmen, ¿qué cuesta? Yo he viajado en BlaBlaCar, pero hace mucho tiempo, cuando apareció BlaBlaCar. ¿Qué cuesta ahora mismo un viaje en BlaBlaCar, qué sé yo, de Sevilla a Madrid?
Ay, ni idea, pues a lo mejor 25 euros puede costar, o 20.
Sí, más o menos.
De Sevilla a Marbella... sería pues 15, 14, es
una
algo
maravilla.
Así.
Bueno, ahí está el criterio, ¿no?, de cada uno.
Sí,
cada uno pone...
te pone un mínimo de kilómetros. Yo ponía lo que me decía la aplicación. Tampoco vas a abusar, yo qué sé, que la gente, tampoco se puede abusar. Yo lo hacía por aprovechar, sinceramente.
Claro, no, pero sí que además luego consigues compañía en el coche para el viaje, conoces a gente. Es verdad que a mí me gusta viajar solo en coche, ¿eh? A no ser que
claro,
yo viajar con 10 conocidos a lo mejor no.
Esto es muy personal, yo creo.
Sí.
Hay quien le gusta ir con su música. Yo, por ejemplo, voy con la música a tope. O sea, que una persona con el oído fino no
¿sabes quién,
no puede.
¿Quién viaja mucho en BlaBlaCar? Mi señora futura esposa María José Navarro.
Sí, es cierto.
En Albacete, de vez en cuando se baja en BlaBlaCar.
Sí, y siempre habla bien de ellos. Y la experiencia, conocer gente nueva, ir acompañado, es buena. Pero ya depende de cada uno. El que no le gusta hablar mucho, pues un parlanchín, una
sí.
persona como tú y como yo igual.
Eso, fíjate, ahora está muy bien en... Yo, es verdad que cuando me monto en un taxi o en un Cabify, yo soy mucho más de taxi, lo tengo que decir aquí. Porque además es un gremio que escucha la radio siempre y que nos apoya muchísimo, así que desde aquí un saludo. A mí me gusta hablar con los taxistas. Que hablan tanto, es como con los peluqueros, los taxistas, los que reciben a tanta gente y se sientan con tanta gente, tienen muchas cosas que
contar. ¿Y
cómo
inicias la conversación?
Ah, pues yo es que tengo muy poca vergüenza, ya me conoces. O sea, lo primero, o sea, desde hablar del tiempo a cualquier cosa que esté sonando en la radio.
El tiempo es muy socorrido. Ya hablaremos un día de frases para iniciar una buena conversación.
Señora, sí, señora. ¿Me habéis dicho, Francisca? Francisca, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, buenos días. ¿Cuáles son sus peores o mejores experiencias con el coche?
Bueno, me han pasado varias cosas con el coche, pero esta me resulta muy muy atípica y muy curiosa. En el año 97, yo volvía de comer y con el coche tenía en aquel momento un Citroën AX ya con bastantes años, y me dejó tirada en las Cibeles, enfrente de Correos, que en aquel momento lo que estaba el ayuntamiento era Correos, ¿no? Yo no tenía móvil, me dejó tirada a la salida del semáforo que había en la cubita de la fuente. Y dejé el coche ahí parado, y me fui a una cabina, pero no llevaba tarjeta. Para en aquel momento, pues las cabinas íbamos con las tarjetas de prepago o con monedas. El caso es que ni llevaba monedas ni tarjetas. Me metí en Correos a comprar la tarjeta. Tuve que aguantar la cola, porque bueno, no había bastante gente, una cola tal. Compré la tarjeta, salgo a llamar a la cabina y me encuentro en la plaza de Cibeles, mi coche rodeado por los antidisturbios. Claro, yo sabía
que era una amenaza, el coche ahí en medio, claro.
El coche ahí en medio de Cibeles abandonado, pues había sido una amenaza. Yo me asusté, bueno, salí corriendo, le dije a la policía, digo, no, es mi coche. Y entonces ellos, bueno, la verdad que impresiona verlos ahí todo protegido con los...
Francisca, ¿cuánto tiempo le dio a usted a los antidisturbios a llegar? Porque tanto tiempo tardaría usted dentro de Correos.
Bueno, pues tardaría como un cuarto de hora, 20 minutos.
Okay.
Claro, es un coche en mitad de Cibeles,
claro,
con mucho tráfico, a las 3 de la tarde. En aquella época peculiar, el año 97, era un año, pues... con
madre
cierta
mía,
inseguridad.
Oye, se hizo usted, como dice nuestra técnico, un Esperanza Aguirre, ¿no? Nunca mejor dicho. Es verdad. O sea, técnico Natalia, que está todo.
Ahí lo ha borrado,
sí,
Natalia.
Es cierto.
La verdad que me trataron fenomenal. Una vez que me identifiqué, ellos me ayudaron a mover el coche a un lateral para que no molestara mientras llegaba la grúa, me lo colocaron. Y bueno, ahí esperé la grúa pacientemente, ellos se fueron y todo fue muy...
¿Y Francisca siguió, revivió el coche, revivió?
Sí, 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 lo llevé al taller, había sido, creo que era la batería. La verdad que a mí me han pasado, los coches que he tenido siempre me han dado bastantes problemas, creo que en aquel momento fue la batería, sí, revivió.
Bueno, para dejar un coche en medio de las Cibeles, la verdad
no
que...
No pasa nada tampoco, no, esto pues nos pasa a algunos.
Hombre, si te pasan estas cosas que es que no tienes nada más que hacer, ¿qué te va a decir la policía?
Bueno, no sé, Andrés, buenos días, ¿qué le ha pasado a usted?
Hola, buenos días. Un placer de poder estar hablando con vosotros.
Igualmente.
Claro, Andrés, cuéntenos.
Pues mira, corría el año 99, mi mujer y yo nos fuimos de vacaciones a Italia porque mi hermana vivía allí en Italia con mi cuñado, y mi cuñado es de Nápoles, pero vivían en Viñola, que es un pueblecito que está cerca de Bolonia, bueno, pertenece a Bolonia. Y fuimos en un Renault 4 desde Viñola hasta Nápoles. Son estoy hablando de cabeza, no sé si son unos 500 kilómetros, 600 kilómetros, no es más. Tardamos alrededor de unas 20 horas en llegar, porque al coche se le fue el ventilador.
Oh.
Eso se calentaba más que el cenicero de un bingo. No nos dejamos ni una estación de servicio sin parar para rellenar el agua del coche.
Ay.
Mi cuñado que habla, bueno, lleva 30 años en España y no habla ni español ni italiano. eso fue de verdad de película. Tenemos vídeos grabados. Eso cada vez que lo vemos nos hartamos de reír porque es que fue esperpéntico. Tardar 20 horas en un viaje de unas 5 o 6 horas que se puede hacer perfectamente y de verdad que fue inolvidable.
¿Y cada cuánto paraban usted? ¿Qué tenían que parar? ¿Cada 40 kilómetros?
Y imagínate, es que cada 40, cada menos, es que el motor del R4, bueno, llegó vivo a Nápoles.
Por lo menos.
Porque cuando llevábamos unos 400 kilómetros... Ya mi cuñado pudo hablar con un cuñado de él, le dijo cómo tenía que hacer el puente para que el ventilador no parara y ya consumía menos agua. Pero eso bebía más agua que los camellos de Alibaba.
Es que estas cosas pasan. Sí, hay que llevar siempre una botellita de unos 5 litros, un bidón.
En el sur sabemos mucho sobre viajes en verano en coches sin aire acondicionado, que eso es... Eso es la muerte. Insufrible. Y como te quedes ahí tirado en medio de la carretera, imagínate. Vicente, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Pues Vicente, ¿cuáles son sus peores o mejores experiencias en el coche?
Primero un fósforo de todos vosotros. Muchas gracias por tus palabras hacia nosotros los taxistas.
Se lo agradezco muchísimo. Es verdad que es un gremio fantástico y que yo, bueno, siempre trato de montarme en un taxi si lo tengo a mano. Y bueno, y si no me queda otra opción, ya tiro para otras alternativas. Pero bueno, que viva el taxi.
¿Para tu furgoneta?
Exactamente.
Oye, mira, yo te voy a contar una, vamos a situarnos, un tren que va de Barcelona a Granada y Barcelona a Sevilla, en Linares va esta, le quitan un vagón, que es el que va hacia Granada, un poco antes la madre envía a los dos niños, uno de unos 11 años aproximadamente y el otro de unos 8, a la cafetería, a merendar.
No.
Se paran el tren porque en Linares Baeza le quitan un vagón, se paran el tren, los niños cogen dirección Sevilla y la madre dirección Granada. Dos menores... El interventor los baja en Espeluí, que tu padre y el de Morón,
Naranjo.
Sabrá muy bien la estación que es.
Sí, seguro.
Los bajan en Espeluí, ahí que los cojo yo a coger el tren. Y yo me quedo mirando y digo, dos niños menores, aquí hay que hacer algo. Tuve que hablar con la Renfe y decir, oye, si me para alguien que voy con dos niños menores a coger el tren a la estación de Hinnayoz, al mismo tren.
¿Cuánto es el recorrido? 80 kilómetros.
80 kilómetros aproximadamente. El tren va por un lado, va por Cabra de Santo Cristo, Jodar, por ahí. Y el recorrido es mío, el de la autovía, el de la A44. Total, y llegamos allí, claro, la madre se baja del tren llorando, los niños llorando también. Digo, madre mía, qué plan tenemos aquí. Y ya están, me pagó el señor a mi viaje y me volví yo para mi pueblo. Pero el viaje es un poco esperpéntico.
No, y la historia es tremenda. Vamos, por esa pobre madre que de repente se da cuenta que el tren ha virado para otro lado y sus niños van en el otro vagón. Madre mía,
bueno, eso nos pasó a María José Navarro, José Antonio Rakistain y a mí, que fuimos. Teníamos que volver a Madrid y nos cogimos un tren dirección Villena. Partíamos de Albacete. O sea, que no me voy a reír yo de esta circunstancia cuando nos ha pasado.
Un poquito torpe. La última de hoy me habéis dicho... Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Mira, hablar con vosotros es más difícil que hacerle un pantalón a un pulpo. Eso es para empezar, pero bueno.
Pero bueno, lo ha conseguido.
Eso es que nos escuchan.
Desde luego. Oye, mira una cosa. A mí, personalmente, gracias a Dios, no me pasó nada, pero os he dado una anécdota. Situación, a unos 30 kilómetros de Barcelona, la carretera, la A2, la autovía A2. Era un domingo por la mañana, yo iba a dirección Barcelona y menos mal que no había mucho tráfico a estas horas. El caso es que iba tan tranquilo, ya a una velocidad media, 90, 100 y tal, y veo como si se cruzase algo delante de mi coche. Yo pensé, digo, ostras, un ratolín, no puede ser que se cruce por aquí. El caso es que unos metros más adelante, lo mismo, me vuelve a pasar. Y digo, esto ya no me suena a mí bien. Total, que un poco más adelante veo una furgoneta de este tipo de transporte, de esta hippie, ¿sabes? Que le aparecía la pintada así con el hippie. Y veo que de repente la rueda sale corriendo, se le cayeron ya el resto de los tornillos, la rueda sale corriendo a más velocidad. Pero oye, esto, menos mal que no hubo toda la gente pitando de la furgoneta, y la furgoneta iba a tres ruedas, con la rueda tercera izquierda se le había salido. Y eso cogió una velocidad que se nos perdió de vista en la autovía, había la recta, luego hay un túnel, total.
Bueno, una rueda que te sale Ahí, oye, ha habido grandes accidentes con ruedas que se han quedado por la carretera.
Sí,
bueno,
es que al final es que una cosa nos lleva a la otra, Alberto. Bueno, enseguida vamos a hablar con Rogelio Santos. Es un marinero al que estas cosas no le pasan. Seguramente que en el barco se va un poquito más tranquilo. Pero bueno, es un pescador de Puerto Dosón que nos va a contar sus reflexiones sobre el amor por el mar.
Quédense ahí enseguida.